Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
Es un amigo Rula Mutarrata del Yermo.
Así es, carnal, y les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes servicios de streaming en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, iTunes, a través de Audible, también en YouTube. Nos pueden seguir también, pueden descargar el programa en Archive a través de archive.org, pueden descargarlo en MP3. Y pueden encontrar el post donde publicamos este link para descarga directa en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí estamos subiendo contenido diferente cada que podemos, básicamente. Y obviamente cada que hay anuncio de un programa nuevo. Así es, carnal. Y pues bueno, pues esta semanita, semana tranquilona en cuestión de anuncios y de noticias comiqueriles. Además del clásico tren del mamey y el aguacate con todo lo que ha pasado de Spider-Man No Way Home, que... Mejor ya luego veo la peli y ya les digo, ¿no? Pero se emocionaron mucho por eso esta semana. Está bien, cada quien. Pero en temas más comiqueriles, pues hay algunas cositas interesantes, algunos anuncios que estuvieron sacando diferentes editoriales esta semana. Pues ya que hablamos de Marvel, no es cierto. No, bueno, sí tiene algo que ver con Marvel, pero no. ¿Les gustan los webtoons? Pues creo que hay noticias interesantes respecto a Webtoon, carnal.
Sí, estamos platicando mi hermano y yo de, oye, ¿te viste ahí la notita esta de que Webtoons quiere más dinero y ahora va a tener un imprint para sacar cómics en físico?
Fíjate nomás.
¿Quién dices que los distribuye? Estoy buscando la nota, ya la perdí.
Va a ser Macmillan, fíjate. O sea, es una editorial grande. Macmillan va a ser la distribuidora de esta nueva línea que se va a llamar... ¿Cómo dijimos que se llamaba? Webtoon Unscrolled. O sea, desenrollado, podríamos decir, ¿no?
Síguele, estoy buscando, dame un segundo.
Y bueno, pues obviamente viene lo de Unscrolled, porque pues obviamente cómo se lee un Webtoon, pues es scrolleando, ¿no? Y pues sabemos que los cómics son, pues, básicamente son gratuitos. Incluso puedes no tener cuenta y los puedes leer, ¿no? Evidentemente, pues lo que buscan es monetizar con las famosas monedas, tal cual, y que pues tengas acceso a los capítulos antes que nadie, y puedas leerlos de corrido y todo ese rollo. Pero es un modelo de negocios que le está funcionando, entonces pues ahora deciden llevarlo al papel. Yo la verdad se me hace un salto lógico. O sea, pensé que en algún día iba a pasar, no sabía cuándo, pero pues ahora sí es una realidad. Aunque no es la primera vez que algunos productos de Webtoon se han llevado a print. Tengo muy claro ahí, por ejemplo, el cómic que ha estado sacando Justin Jordan y John Amor, o Amor, no sé cómo se pronuncia, que es el de Urban Animal, que alguna vez recomendamos aquí en el programa. Que, bueno, sí está en print, pero un poquito complicado de conseguir, porque al final de cuentas lanzaron... Justin Jordan lanzó un Kickstarter, eso fue el año pasado, para publicar, pues digamos, la primera temporada del cómic de Urban Animal, que la verdad está bastante bueno. O sea, búsquenlo ahí en Webtoon, está incluso en español, o sea, lo pueden leer en inglés o en español. Animal Urbano, Urban Animal, así está el título. Está muy padre. Y el año pasado sí lanzaron este Kickstarter para llevar una versión en print, evidentemente con paneles pues rearreglados para que pues sí fuera una página completa de cómic, ¿no? O sea, que se pudiera leer como una revista, como normalmente leemos un libro, una revista, un cómic. Digo, no es la primera vez que un webtoon se lleva a print, pero sí es la primera vez, o la iniciativa está interesante, porque pues Webtoon, la propia empresa, es la que lleva ahora a cabo este procesito, y pues van a tener varias de sus obras, que entiendo son de las más buscadas, de las que más se leen, las van a llevar al papel. Entonces, pues hacemos una noticia bastante interesante, carnal.
Sí, de hecho, avísme esto para que veas si se me hizo sorpresivo. Yo tenía la idea de que Webtoons no... O sea, su idea no era nunca salir a papel, porque pues era evitarse todo ese tipo de costos, broncas de distribución, que ya vemos que en estos días está más canijo que nunca. Todas esas cositas, yo tenía la idea de que Webtoons era lo que les gustaba, evitarse todas esas cosas. Por eso a mí sí me agarró de sorpresa. Y sí, ya encontré la nota, por cierto. También me sorprende que, o sea, sí empiezan con 6 de sus obras más... algunas de sus más vendedoras. La más vendedora no. O sea, la que más dinero deja, no la van a sacar en print, que es Lore Olympus, porque esa, la autora de ya, o sea, ya ella a través también de pues su propia iniciativa y de Kickstarter y demás, sí lo ha estado sacando en físico.
Ajá, ok.
Pero eso, bueno, pues esa es como iniciativa de ella, ¿no? Pero ahora sí que, pues, los otros que sí también están vendiendo bien en Webtoons, sí los van a sacar ya por iniciativa propia de la empresa, y que los van a sacar 12, se planean 12 títulos por año.
Está ambicioso, ¿eh? Porque serían libros, serían TPBs, ¿no?
Sí, son TPBs, o sea, y son TPBs, y tengo entendido que son, o sea, la noticia es que pues tendrían un conteo de páginas importante. A mí sí me hizo sorprendente, ¿eh?
Sí.
Yo no pensé que esa fuera la tirada de Webtoons ni por error, o sea, no lo veía así como que secuencia lógica ni por tantito.
Yo lo pensé en el sentido de que, pues, al final mucha gente le sigue gustando tener los cómics en papel. Ahí de repente...
Sí, pero es que esa gente no es la que lee Webtoons. Es por eso digo que se me hizo sorprendente. Quienes leen Webtoons son los... Es sobre todo un demográfico mucho más joven que no tiene acceso, que muchas veces no tiene acceso a un ingreso que les permita para gastar en cosas caras como un cómic. Por eso es que yo pensaba así de, no, ahí están bien, o sea, de repente compras, o sea, con un dólar compras como 5 o 10 moneditas, te alcanza para un par de capítulos extra de alguna serie, ya lo dejas, y luego hay promociones y hay jueguitos que hacen en la misma plataforma de Webtoons para que te ganes moneditas gratis. Ahora sí que la chaviza es algo que es la forma en la que está consumiendo ese tipo de cómics. Y por eso dije, ok, va, órale, o sea, si lo quieren. También sabes aquí, hay un fenómeno que se empieza a dar en otros medios y que, bueno, a lo mejor también tiene mucho que ver con esto. Que sí, empieza, o sea, era un medio que originalmente era consumido por gente que todavía no tenía ingreso, pero ¿qué crees? Cada vez van creciendo y ahora ya van teniendo ingreso.
Ese es un buen punto, o sea, la audiencia, pues, o sea, sí, sí buscan a lo mejor ir a ciertos mercados, pero... Pues sí, o sea, a lo mejor quien empezó leyendo, no sé, Lord Olympus o estas otras como... Ay, ¿cómo se llamaba estas obras? Por aquí viene alguno de los nombres. Tower of God, que es uno de los también muy famosos. Pues a lo mejor lo estuvo leyendo y ahora pues dice... Pues, ya, a lo mejor ya trabajan en algo, ¿no? Algo que les deja pues $2-3, algunos dólares por la hora. Y pues dicen, ah, pues ¿por qué no? ¿No? Y mira, no dudo que a lo mejor la idea no es hacer muchísimo dinero con esta iniciativa, no creo. O sea, yo creo que lo ven como un producto complementario. Digo, debieron, seguramente hicieron su bonito estudio de mercado de pues qué tanto les puede representar, qué tipo de presencia les puede dar esto. O sea, si a lo mejor es también traer, o sea, hacer el crossover respecto a audiencias de pues a lo mejor si lo vendes en una librería y dicen, oye, esto es un webtoon, ah, ¿qué es un webtoon? Ah, pues es esta cosa. Ah, pues a ver, igual le echo un ojo. No, ¿quién sabe cuál sea la estrategia? O sea, si sea necesariamente... Insisto, no creo que sea la idea de generar muchísimo dinero con esto. Como alguna vez lo has comentado y que alguien lo... No sé el quote. O sea, tú lo tienes más fresco que yo, pero lo has dicho varias veces de que quieres hacer una pequeña fortuna con un editorial de cómics, pues invierte una gran fortuna, ¿no? Digo, vemos que Webtoon pues tiene varo. Y, insisto, no creo que quieran hacer la gran fortuna con esto, pero... Pues a lo mejor es tener tanto como, no sé, como si fuera un producto de merchandising de lo que te está dejando dinero, ¿no?
No sé, ahora sí que no sé, dude. No sé, no sé cuál sea la intención, no sé cuál vaya a ser su onda, no tengo ni tantita idea, porque pues, yo hubiera sido de la idea que si voy a hacer un esfuerzo extra por poner estos cómics, pues, yo diría que como que sí quiero que me representen una buena lanita, ¿no? No lo sé, la verdad es que no lo sé, no sé a quién, no sabemos cuál vaya a ser o cuál fue el raciocinio interior de la editorial de Webtoons para decir, oigan, estos se me hace que venden pachón y no sé, se los vamos a vender a quién sabe quién, no tengo idea, se me hizo muy raro, muy curioso. Está bueno, o sea, me gusta la noticia, por supuesto, para mí se me agarró de sorpresa. Y lo que la parte que me gusta es que lo mencionó. Mira, lo puso Miranda Montt por ahí, un 3D. Sé que es una autora famosona, ahora sí que entre la chaviza, no me acuerdo el nombre, ustedes disculparán, luego se los busco. Pero hay un comentario muy interesante por ahí que si estos títulos tienen, aunque sea una fracción del éxito que les representan normalmente a Webtoons a través de su plataforma, estaríamos hablando de que Webtoons se vendría a través de Macmillan, se convertiría en una de las editoriales más importantes en Estados Unidos.
Pues es ambicioso y es un proyecto pues choncho, o sea, cuando lo dices así está interesante, ¿eh?
Sí, porque mira, te digo, las series así realmente vendedoras en Webtoons, y creo que ya también antes lo había mencionado, se dividen de la siguiente manera. Están primero, o sea, los lectores, o sea, aquellos que ni tienen, o sea, bajaron la aplicación, pero no están registrados. Tienen muchos lectores. Después de esos están los que se considerarían como usuarios, que son aquellos que descargaron la aplicación, se registraron en la aplicación, pero ni están suscritos a la... que suscribirse gratis, perdón. No están suscritos a la serie y no gastan dinero en capítulos adelantados. Luego tienes a tus suscriptores, cada vez van siendo menos. Los suscriptores son quienes sí bajaron la aplicación, sí se registraron, sí se suscribieron a tu serie. Y luego tienes a los dudes que... esos sí son los... advanced readers, o sea, los que pagan por los capítulos anticipados. Esos se descargaron la aplicación, se registraron, se suscribieron, pusieron un número de tarjeta de crédito, débito o lo que sea, compran moneditas y las pagan para leer tu condenado cómic en adelantado. No sabe, la única métrica que no existe, o no, que no está al público acerca de una serie es cuántos advanced readers tiene. Pero siempre, bueno, los autores siempre andan diciendo que más o menos entre el 5 y 10% de tus suscriptores son los que te van a estar pagando para leer cosas en adelantado. Varias de estas series, de estas seis primeras series de Webtoons, tienen arriba del 1,000,000 de suscriptores. Échale 5 o 10% de gente que sí está pagando por leer cómics, o sea, capítulos adelantados, estamos hablando entre 50,000 y 100,000 personas, más o menos, es como que ojo de buen cubero, y es nada más de lo que uno como pues, lector así escucha de los creativos que están adentro. Pon tú que más o menos de esos se mantuviera un porcentaje parecido de la gente que te podría comprar tus cómics de eso, o sea dentro de tus 100,000 que sí pagan normalmente, o sea, suponiendo que sea el extremo, el rango mayor de esos, entonces ya les quita, hay que restarle otro poquito, que ya fueran unas también un 10% de esos 100,000, estaríamos hablando tal vez de que un tiraje de Webtoons empiece con una serie por ahí de unos 10,000 números. Bueno, 10,000 copias. Por 6 series, más o menos. No sé, se me hace una idea. No se me hace tanto riesgo. Y si les llega a salir, estaremos hablando de que sus tirajes podrían estarse vendiendo a niveles de Image para arriba.
pues nada mal. O sea, imagínate, pues convertirse sí, bueno, mínimo en la tercera fuerza de, en impresión de cómic, no estaría nada mal.
Sí, que por cierto, ahorita quería mencionar, digo, es un flex chistoso de una empresa, pero hubo ahí en los conteos de Comic Con, rápidamente más, porque no quiero que pase la anécdota sin contarla. Cada mes, pues, Comic Con, esta página que se dedica a rastrear cómo se están vendiendo los cómics, pues te dice, oye, a ver quiénes son las editoriales que más cómics sacan al mercado, quiénes más le compran, cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, pues, siempre están las primeras tres, ¿no? O sea, es DC, Marvel y más DC, Marvel y más DC, bla, bla, bla. Y el mes pasado, que me tumban a Image.
Órale, ¿quién fue?
¿Quién crees?
¿Bolt?
No.
¿Aftershock? ¿En serio?
¿En serio? Les ganaron en cómics vendidos. Holy fucking shit, ¿no?
Ah, caray. Oye, pues han de estar bien y de buenas en Aftershock,
sí, ¿eh? Sí, es que me tiré porque sigo a la editorial, sigo a la cuenta de la editorial para ver luego qué traen. Uh-huh. No, hombre, estaban festejando como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol o algo así. De veras, No, se hizo muy chistoso. Me gusta la nota también porque me gusta que haya variedad, haya competencia, eso está pachón. Y también da gusto porque entonces significa que sus cómics están gustándole a la gente. Pero bueno, sí, rápidamente, regresando a Webtoons, no sé, haciendo números, sí se me hace que, quizá no al principio, pero si es constante, si es sostenible, híjole, podríamos estar hablando de que... Es más, ya ni compararla con una editorial de cómic occidental, probablemente podríamos llegar a compararla con o valdría compararla con una editorial que se dedica a sacar manga, porque es un producto más parecido al manga.
O sea, un Viz Media, un
bueno, ahora sí que como Viz Nadie, ¿no? Ahí sí, pues, está muy canijo. Pero pues un Kodansha, de Kodansha para abajo, ¿no?
Pues nada despreciable los números.
No, despreciable, no sé. Quiero ver, pues esto viene el siguiente año, así que ya quiero ver cómo se desarrolla este asunto.
Y fíjate que, pues están llevando, o sea, quien está encargada del proyecto como editora ejecutiva, pues la verdad tiene lona recorrida, se llama Bobby Chase. Ella es escritora, bueno, ha sido escritora de cómics, ha trabajado en Marvel, en DC, en propiedades de Star Trek, por ejemplo. Y también, pues ha sido... fue vicepresidente y editora ejecutiva de desarrollo de talentos y enfocados a lectores jóvenes en DC. O sea, tiene experiencia editorial, tiene experiencia también con mercados jóvenes. La verdad, pues sí se llevaron alguien, la verdad que se oye bastante capaz para curar esta selección y para llevar a cabo toda la labor editorial de, pues, que no va a ser nada sencilla, porque son títulos pues muy vendedores, o sea, muy famosos, muy vendedores, y pues van a estar reformateadas las páginas, o sea, bueno, el cómic, evidentemente, para que se pueda leer en un formato, pues, tal cual de cómic, ¿no? Como un libro, ¿no? Así que, pues, hay mucho trabajo también por ahí por hacer, aunque ya esté dibujado el cómic, pues hay trabajo interesante que hacer, pero, pues, te digo, no es ninguna improvisada quién es la encargada de hacer este trabajo. Entonces, pues la verdad, les deseo mucho éxito. Ojalá sea algo interesante, que le apunten a distribución a librerías, evidentemente. Digo, sí, seguramente llegarán a tiendas de cómics, pero pues yo creo que están buscando el pedazo del pastel grande de un, pues, un Scholastic, de un, pues qué sé yo, de un First Second, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Es un proyecto ambicioso, o sea, sacar 12 tomos en un año, o sea, hablamos de prácticamente uno por mes. Pues la verdad es no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, hay editoriales que ni a 6 llegan, ¿no? En un año.
Sí, de verdad está canijo, pero sí, también muy expectante, muy emocionado por esta noticia.
Y no sabía, pero fíjate que resulta que también tienen como que otra división en impreso, pero de lo que llaman Wattpad Webtoon Book Group, o sea, de los relatos en que ha habido en Wattpad, que son prosa. También ya han sacado impresos. Entonces, este imprint de Webtoon Unscrawled va a ser un imprint de esta división que ya existe, que hace cosas impresas, pero que lo hace de prosa.
Sí, que bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Es del mundo de la editorial, ahora sí que del trabajo editorial de la prosa al cómic es un mundo de diferencia, ¿eh?
Mm, sí, 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 seguro. Sí, no, hay empresas que han publicado cómic, o sea, siendo normalmente una editorial de prosa, y pues, les cuesta trabajo, ¿eh? Mover su producto, entender cómo se debe formatear, las páginas, todo, tiene su chiste. Por eso yo creo que se llevaron a esta persona que, pues, se oye fuerte, ¿no?
Sí, sí. Digo, de las cosas que, pues, les cuesta luego mucho trabajo, sobre todo cuando pasas como que de prosa a cómic, no solo a editoriales y a publishers, sino también a escritores y demás, es que, pues, en cómic, sobre todo el serializado, el sueltito, es como producto perecedero. Es la broma entre quienes hacen cómic, pero es muy cierto, pero la verdad es que es muy, muy cierta. De que si el cómic permanece más de 2 días ahí en los estantes de la tienda de cómics, no, pues ya se te pudrió, ¿eh?
Pues sí. Ya, ¿sí? Al ratito a la caja de los 25 centavos, ¿no?
A la caja de los... Y si bien te va, y a ver si... Y bueno, si ya está ahí en la tienda de cómics, pues ya, o sea, valió cacahuate, ¿no? Ya la editorial ya ganó dinero. Pero la tienda de cómics es la que se ven problemas.
Sí, sí, exactamente. Digo, estos van a ser libritos, a ver qué tal les resulta. Yo sí me animaría, digo, algunas series de estas las he visto, no soy seguidor, pero sí me animaría a comprar los primeros 2 o 3 libros que saquen, a ver, calidad, diseño, impresión, etcétera. Por curiosidad, por la anécdota, sí, sí le entro.
Por la anécdota, ok.
Así es, carnal. Pues interesante esto. Y hablando de productos también en impreso, que pues van dirigidos a diferentes audiencias, jóvenes audiencias, etcétera, pues Dark Horse Comics, pues celebrando, también viene de buenas, porque después de, fíjate, casi una década, ¿eh? ya suena, ya casi una década sin publicar cómics de Star Wars, en el día de ayer hicieron mucha alaraca en sus redes sociales, con un loguito de Star Wars y abajo Dark Horse Comics. Dije, ¿qué pasó aquí? Pues sí, Dark Horse, que estuvo publicando los cómics de Star Wars desde los 90s hasta pues hace casi 8 años, casi 10, que la licencia llegó a Marvel nuevamente, pues por la fusión, bueno, la compra de Disney que hizo con todos los assets de Marvel y de Star Wars, pues sí, otra vez Dark Horse Comics va a estar publicando material de Star Wars, pero no es una. Ni Marvel pierde los derechos para publicar cómics de Star Wars, porque eso sigue. Parece que ni IDW, que ha estado publicando también algunas cosillas de novelas para jóvenes adultos, quién sabe si también lo van a conservar. Más bien, este deal que va a tener ahora Dark Horse es muy similar al que estaba teniendo Lucasfilms con IDW para hacer novelas, original graphic novel, novela gráfica original para todas las edades, y que va a estar abarcando básicamente el nuevo canon. O sea, eso ya es un hecho, eso... para los que son muy fans de Star Wars, pues les va a sonar esto que voy a decir. Todo lo que había hecho Dark Horse en cómic desde antes, o sea, todo lo que era Shadows of the Empire, toda la trilogía del Imperio Oscuro, todo lo de Tron, etcétera, la Old Republic, etcétera, todo eso ya se está considerado fuera de canon, ¿no? De manera oficial. Se le llama ahora Legends. De hecho, Marvel Comics ha estado publicando algunas ediciones en su línea de Epic Collection de Star Wars, pero como Legends, con material que publicó Dark Horse en su momento. Entonces todo eso, digamos que ese universo, esa versión del universo expandido de Star Wars, no va a volver, no es la idea, o sea, no se piensa retomar, sino que pues por órdenes de Disney y Lucasfilms, pues hay un canon oficial que pues abarca evidentemente las películas que hemos visto, las 9 películas que existen, The Mandalorian, las series que van a salir, Clone Wars, todo eso es parte del canon oficial. Y además, todo lo que son libros y cómics que han salido desde 2015 para acá, pues prácticamente pues ese es el nuevo canon. Y que empieza ahora, o la parte más vieja o la parte más antigua de este nuevo canon, es lo que ahora llaman High Republic, que es lo que ha estado publicando tanto en prosa como en cómic. Prosa lo está publicando aquí en México, Planeta, y el cómic lo ha publicado Panini. Y todo ese universo, desde High Republic hasta el comunicado que dice Dark Horse, es hasta el origen de la Primera Orden, que es donde empieza la última trilogía, Es lo que van a estar publicando. Van a publicar novelas gráficas originales para todas las edades, pensadas más bien para una audiencia más joven, en cómics desde luego, pero con este nuevo canon. Entonces, pues la verdad, yo creo que para Dark Horse está bien, carnal, porque pues era una licencia que les representaba mucho. Ojalá que les vuelva a funcionar como antes, ¿no?
Sí, cualquier entradita de dinero extra, pues nunca está de más, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Da gusto.
Sí, bien y de buenas en ese sentido. O sea, no han anunciado todavía creativos, títulos, ¿no? Esto es nuevecito. Anuncia que esto empezará en 2022, este nuevo convenio. Se sospecha que podría acabar el convenio con IDW. Como creo que también, creo que ya acabó el convenio para los títulos de Marvel que estaba publicando IDW. Creo que también ya venció esa licencia. Entonces es muy probable que también esa licencia de Star Wars para IDW pues en algún momento termine. Y pues ahora vamos a tener publicaciones de Star Wars en cómic, tanto por parte de Marvel Comics y de Dark Horse, que ahora pues hará este nuevo material para todas las edades. Pero pues hay mucho Star Wars para el rato, la verdad, en papel, en prosa, en cómic y desde luego en streaming y en cine. Entonces pues si les gusta Star Wars, pues hay para todos los gustos, carnal.
Sí, sé que para quienes son muy exquisitos en sus historias de Star Wars y que son fans de hacer ese tipo de como de líneas cronológicas y demás, han de estar con un dolor de cabeza. Para la demás gente, que es normal, pues qué pachón, ¿no?
Sí, exacto, diviértanse, léanlos y luego platicamos a ver qué tal están. Igual, la verdad, por la anécdota, me gustaría ver sus primeros productos, a ver qué tal están.
Sí, a ver qué sale. Como dices, todavía no hay nada anunciado, así que ya nos tocará hasta despuesito.
Es correcto, carnal. Y una última notita que traía por ahí, que me llamó la atención. Te voy a decir, honestamente, cuando vi la nota dije, ya esto ya lo he visto, no es la primera vez que vemos algo así. Marvel lo hace a cada rato, ya no es novedad, ¿no? Y más con un personaje que... la verdad, siendo muy honestos, ya siento que está muy choteado, pero pues bueno, tiene sus fans, cada quien, y con todo que no es un personaje, pues honestamente muy viejo, ¿no? Bueno, el personaje original o la base sí es viejísimo, ¿no? Desde los tiempos de Stan Lee, John Romita, ¿no? Pero hablo de Gwen Stacy, evidentemente, y que obviamente ha tenido gran popularidad y mucho jale desde que salió aquel evento escrito por Dan Slott, que fue el Spider-Verse, donde en Edge of Spider-Verse número 2 aparece un personaje que desde que se anunció el personaje, desde que salió la portada, desde que salió el cochino cómic a la venta, prácticamente ya estaba sobrevaluado desde que lanzaron el tiraje, que es cuando apareció Gwen Stacy como Spider-Woman, coloquialmente llamada Spider-Gwen, ¿no? Dentro de su universo no se llama así, se llama Spider-Woman. De hecho, alguna vez hicimos un review, ya tiene bastante ratito aquí en el café, que hicimos un review de Spider-Woman y también de Batgirl de Burnside, que coincidió mucho esos tiempos. Fue una época chistosa para los cómics en ese momento. Y bueno, de ese cómic de Spider-Gwen, que posteriormente sería conocida ahora como Ghost Spider, aunque mucha gente le sigue diciendo Spider-Gwen, salieron varias cosas, ¿no? Después se creó a manera de chistecito, una versión de Deadpool mezclada con Gwen, con entre comillas, Gwen Stacy, que era Gwenpool. Ya después salió el personaje salió en cómic y como tal pues no es Gwen Stacy, es un personaje que se llama Gwenpool. Rompe la cuarta pared porque prácticamente es una lectora de cómics de Marvel que pues llegó a ese universo. Está muy entretenido ese cómic, la verdad no lo... se me hizo una idea bastante estúpida, pero ya que estuve leyendo el cómic, que por cierto ha dibujado Gurihiro y publicó Smash, creo que hasta el volumen 4, está muy entretenido, está muy muy divertido. Entonces hay una... inspirada por esta onda de Spider-Gwen, pues hubo una Gwenpool, aunque no es el mismo personaje. Y ahora estuvieron lanzando ahí una suerte de colección de portadas donde Gwen Stacy va a ser prácticamente en un multiverso pues cualquier personaje de Marvel, ¿no? Por ahí lanzaron unas que son prácticamente todos los X-Men, pero todos son Gwen. Entonces hay unas portadas donde Gwen está como Cyclops, como Jean Grey, como Rogue, por ejemplo, como Captain Britain, y se ven bonitas, la verdad, o sea, se ven padres, o sea, pero dije, ese es un bonito gimmick que van a estar sacando pues para vender portadas, ¿no? Dije, nada nuevo bajo el sol. Pero no, resulta que también van a hacer una miniserie, un evento de 5 números, que se va a llamar Gwenverse, o sea, el Gwenverso, el universo de Gwen, ¿no? No me gusta mucho cómo se oye Gwenverse, se oye muy chistoso, no tiene punch, no como decir Spider-Verse, pero pues bueno, supongo que para los fans no les va a importar, pero no me encanta cómo se oye. Y dije, ok, un eventito más donde pues, vamos a tener este tipo de gimmicks. Por ahí están haciendo algo similar con Miles Morales, si mal no recuerdo. Con versiones alternativas donde Miles va a ser Wolverine, Miles va a ser Thor, por ejemplo. Ok, supongo que ya nos gustó eso de los multiversos, ¿no?
Es que creo que ya capté por qué. El siguiente año viene la nueva película de Spider-Verse.
Ah, es verdad, tienes razón.
Con razón están sacando tanta cosa araña, rarita, así que en diferentes versiones, 10-1 que algo así vemos en la condenada película, pero bueno.
Es muy probable, tienes toda la razón. Y la verdad es que es de esas series que yo honestamente dije, está bonita la nota, pues gracias pero no gracias. Pasaba sin ver, así como que pues atender a su público, pues qué chido, ¿no? La verdad, cuando empecé a ver el talento involucrado, dije, a ver, dime más. Y resulta que el escritor de esta historia es un escritor que me encanta cómo escribe, que me encanta su trabajo en diferentes temas. Yo lo tenía encasillado en mi cabezota como un escritor de terror, y no necesariamente. La verdad es que el señor que tuvimos el gusto de conocer y platicar con él en algún momento, la verdad, es muy, muy creativo, muy, muy interesante sus guiones. Hablamos de Tim Seeley. O sea, Tim Seeley escribiendo esta miniserie del Gwenverse. Dije, ok, tienes mi atención, dime más. La artista se llama Jody Nishijima. Honestamente, no conocía su trabajo. Por ahí estuve viendo que ha hecho cosas para Tortugas Ninja en IDW y me gustó. La verdad, se ve bonito su arte. Y el diseño de personajes, dije, ahorita es... ¿Qué es de esta artista japonesa que está en los cuernos de la luna, que prácticamente Marvel la tiene así... ahorita en un pedestal, que es Peach Momoko, que está sacando su cómic de Demon Days, que está buenísimo. Si no lo han leído, búsquenlos, están muy muy buenos. Pero Peach Momoko, que además es ahorita la go-to artist para las portadas variantes en Marvel, hace cualquier cantidad de portadas de cualquier serie que se puedan imaginar, y son muy buscadas. Además es una muy buena dibujante, muy buena narradora. Pues ella va a estar diseñando los personajes, las diferentes versiones de Gwen Stacy a través del multiverso para esta serie de Gwenverse. Dije, ok, sold, me vendido. La verdad, sí se las compro, son 5 numeritos, chance sí jalo desde el principio. ¿Quién sabe si después sea Loki ni vayan a sacar sus 1000 secuelas, tie-ins? No sé. Pero por lo pronto esa miniserie con el guión de Tim Seeley, diseños de Peach Momoko y el arte de Jody Nishijima, pues yo creo que sí le entro, carnal. Me llamó la atención, la verdad.
Así pasa, ¿no? De repente uno dice, no, esto como que para qué, ya empieza uno a indagar más, etcétera, y dices, fuck, voy a tener que comprar. Las editoriales son todo menos mensas.
Sí, de veras, ¿eh?
Es lo que me pasó, por ejemplo, con Far Sector. O sea, yo sí como que, ay, historias de Green Lantern, no, ya, chole, ya, guacala. Oye, lo escribe en acá Jemisin y lo dibuja y llama Campbell. ¡Fuck! Sí, sí. No tiene nada que ver con los otros Green Lantern. Ah, ok, ten mi cochino dinero.
Dices, bueno.
Sí. Así de mala gana, pero bien feliz leyendo el cómic, ¿no? Así pasa. Es de esas cositas. Sí son gimmicks, sí lo que quieran, pero el cómic es entretenimiento, es para pasarla bien, chill.
Sí, por ahí me pasó con... Recientemente, ¿qué fue? Ah, que por cierto, lo encontré en oferta en un Sanborns. Que era un cómic que era Harley Quinn's Little Black Book. Que dije, pero dije, Amanda Conner. Pero dije, escribiendo, bueno, sí me gusta. Pero así que incluye una historia de Amanda Conner. Bueno, está bien. Y la portada es de Amanda Conner. Está bien, jalo.
Te ganó.
Sí, ya valió, o sea... ¿Qué te puedo decir? Es Amanda Conner, es más fuerte que yo.
Está bueno, mi hermano. ¿Medio tiempo?
Yo creo que medio tiempo, exactamente, carnal. Vámonos al medio tiempo en este episodio del Café Comiquero. ¿Alguna recomendación musical por ahí, carnal?
Ah, yo puse la anterior, te toca a ti.
Ok, pues, ¿qué pondremos en esta ocasión? Pues voy, yo creo que les voy a recomendar ahorita Metal para Elfos, carnal, que hace mucho que no les recomiendo, porque fíjate que esta semana...
¿Qué pasó?
Es que esta semanita, bueno, la semana, el fin de semana pasado, pues mira, me dio gusto algo, aunque pues digo, esperemos que todo salga bien y que no pase nada, pero pues esta banda que a mí me encanta, que es Nightwish, pues ya tuvo conciertos pues en vivo en Oslo, fue ahorita un primer concierto en Oslo, Noruega. De su gira Human Nature, que es el álbum más reciente, que pues honestamente la verdad es un gran disco, pero pues pocas veces se la ha escuchado en vivo, ya que pues está todo el tema de la pandemia. Aparentemente pues fue uno de los primeros eventos masivos que ha tenido Noruega desde el año pasado prácticamente, y la verdad les fue muy bien. Se extraña verlos en vivo, yo los he visto en vivo 2 veces y la verdad es que es un gran espectáculo. Me encanta su música, me encanta el show que traen. Así que dije, bueno, pues ok, ya que están retomando sus actividades y que esperemos que les vaya bien, esperemos que sea seguro para los asistentes, que no haya pues gran problema por temas de contagios o por el estilo. Y pues bueno, pues por eso les recomiendo, pues les voy a recomendar Metal para Elfos en esta mitad del Café con Miquero. Específicamente una rola que a mí me gustó mucho del nuevo disco de Human Nature, que la verdad está... es un disco que para muchos fans de Nightwish no les encantó, porque no es como muy radiable. O sea, si de por sí escuchar metal en la radio ya es como que muy difícil.
Eso no existe, dude.
Pues prácticamente ya no. O sea... Donde escuchas metal, pues es en cualquier otro lado, ¿no? En plataformas de streaming y así. Pero pensando en el concepto de un single, ¿no? Del sencillo que se supone que tiene que ser el que jale a la gente, que sea catchy, que la gente lo tenga. Pues este disco sí tiene uno que ya alguna vez recomendé, que que se llama Noise. Pero digamos que es el más si fuera una estación de radio, el más radiable. Todo lo demás del disco es... Es muy progresivo, es medio denso. A la primera no es un disco que a la primera te atrape. O sea, tienes... Por ahí alguien lo describió como que it's a grower. Como que va creciendo en ti cada que lo escuchas. Dices, ok, entiendo ahora qué quisiste hacer. Y la verdad, Tuomas Holopainen, que es el compositor, amo y señor y dueño del concepto, porque pues él es prácticamente el que dirige la batuta en Nightwish. La verdad se me hace un genio, a nivel musical es muy interesante su música. De este disco en particular rescato una canción que es la que casi todos los en los foros donde interactúo con gente que le gusta Nightwish, es la canción que menos les gusta y a mí me encanta esta canción, porque sí tiene un saborcito a Nightwish, una evolución pues interesante de su música, pero con un tono menos metal para elfos, es como metal para hippies, para elfos hippies, algo así podríamos decir. Esto se llama Harvest, cosecha, Harvest de Nightwish, escúchenlo, ahí me dan su opinión, a ver qué les parece, la verdad está bastante interesante, bastante bonito, escúchenlo un par de veces y ahí luego me avisen. Y con eso nos vamos a un pequeño corte aquí en el Café con Miquero y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero, después de esta pequeña pausa y recomendación musical. Evidentemente, pues, mi favorito metal para elfos de Nightwish con esta canción que se llama Harvest, que pues espero que les haya gustado, y si no, vuelvan a escuchar porque tiene lo suyito. Metal para elfos hippiosos.
Y si no, pues se aguantan, ya los recomiendo.
Ya lo oyeron. Así es, carnal. Y pues, mira, hablando de recomendaciones, pero esas no son musicales, pues esta semana tenemos nuestra... bonita sección que a muchos les gusta, la verdad es de los tipos de programas que he notado que le gusta a la banda, que son los Quick Shots, aunque esta vez va a ser un poco más short and sweet, ¿no, carnal?
Sí, nada más 2 por cada lado. Miren, tenemos flojera, no han salido muchos cómics que nos hayan gustado así como para andarlos recomendando rápido, y aparte están jugando los Lakers y los Celtics, así que me tengo que ir rápido, hijos.
Cámara, los Celtics Lakers, nice.
Es decir, el clásico de la NBA.
¡Ey! Pues a darle, que es mole de ella, carnal. Empezamos.
Empieza tú.
Ok, empiezo yo con...
Para poner el setting y el ritmo y no la riegue yo después.
Bueno. Camarón, pues mira, yo voy a empezar con una serie que aún no está terminada, o bueno, sí, pero no. Si leen italiano, ya está terminada. Si no, si nada más leen inglés, pues apenas va a terminar. Hablo de Sweet Paprika, la verdad es que lo he recomendado bastante, o he hablado mucho de este tema de repente, sobre todo en las redes del café, en Facebook, por ejemplo. Sweet Paprika es este cómic de Mirka Andolfo, con rótulos y, si mal no recuerdo, colores de Gianluca Papi, así se llama el artista. ¿Y de qué va? Bueno, es de esos casos chistosos tipo Stefan Sejic. En el sentido de que estaba un día Mirka Andolfo haciendo sus cómics de Contra Natura, Sacro Profano, dibujando cosas de Wonder Woman. Y estaba un día ella haciendo todo eso. Y se le ocurrió hacer gags, o sea, chistecitos visuales, ¿no? Y publicarlos en sus redes sociales. Y uno de los... ya tiene bastante ratito que salió, hace unos 3, 4 años, un dibujito donde había una diablita. Una diablita... pues es una diablita sexy, vestida como ejecutiva, y un angelito que la pretendía, ¿no? Y por el diálogo que manejaban, pues se entendía como que el angelito estaba perdidamente enamorado de ella, y ella como que sí le gustaba, pero era de hazte para allá, ¿no? Y ese gag se empezó a repetir constantemente. Le empezó a poner nombres, le empezó a poner nombre a sus personajes, a ella le puso Paprika o Paprika. Yo le digo Paprika porque pues, está como que en español me suena, ¿no? Y al angelito se llama Dil. Y digamos que a lo largo del tiempo que he estado siguiendo a Mirka Andolfo en sus redes, pues publicó varios cartoons, varios gags de estos en los que esencialmente eran gags pues, de sexy comedia. Y, podríamos decir que se la pasan como conejos, o sea, le ponen todo el tiempo, ¿no? O sea, están en diferentes circunstancias, lo hace chistoso, lo hace, algunas cosas son not safe for work, o sea, y así lo pone, así de aguas, esta es la versión, not safe for work, pero también está la versión, con censura, si quieren, y lo sigue publicando así sus chistes, ¿no? Y a la gente le empezó a llamar la atención, porque, sobre todo porque era la contraparte de lo que ya había presentado Mirka en otro de sus cómics, que es On Sacred, o Sacro y Profano, que es el título original en italiano, donde es un diablito y una angelita sexy. Eso lo está publicando Ahoy Comics, si no mal no recuerdo, en Estados Unidos. Lo publicó Glena en Francia, me parece, y en Italia lo publicó, no fue Panini, fue otra editorial, no recuerdo. Pero el caso es que, bueno, como que era jugar con sus personajes, pero al revés. O sea, aquí es una diablita y un ángel. Y la gente le empezó a gustar la idea de esta pareja, porque tenían mucha química, como los dibujaba Mirka, y empezó a como construirles un backstory que les iba poniendo, de que ella era una alta ejecutiva y él era un mensajero, y pues empezaron a tener una relación y todo ese rollo. Y básicamente el cómic de Sweet Paprika, que fue lanzado por Panini Comics en Italia, pues ya en hace un año, en formato europeo, es un hardcover, se lanzó en blanco y negro, por cierto, y en Italia apareció dos versiones, una versión que es la Sweet Paprika y otra es Hot Paprika, o sea, es una censurada y una sin censurar. Eso es lo que se publicó en Italia, y de hecho ya va a salir el segundo volumen de esta historia. Pero desde que se publicó, empezó a llamar tanto la atención que Image Comics dijo, pido mano. Y como ya habían llevado ellos Contra Natura, Contra Natura en español, o Natural, creo que le pusieron en inglés, pues ya lo habían publicado, pues dijeron, pido mano, que esa propiedad se ve que se va a vender como bolillos, yo quiero. Y sí, efectivamente, Image Comics empezó a publicar este año la primera entrega de Sweet Paprika dividida en 6 números, 6 números sueltos. Al momento que estamos haciendo esto, esta grabación, está por salir el número 5 de esta miniserie, donde básicamente lo que hace Mirka es, hace lo que sabe hacer muy bien, que es crear personajes, dibuja precioso, muy cartoony manga, pero sin ser manga, es un estilo muy, muy de ella, la verdad. Si leyeron Contra Natura, es más o menos así, pero eso es como un poquito más... más cartoon, de repente le mete cosas como Super Deformed, de repente Paprika hace berrinches y se ve así como un diablo bien feo, o sea, tiene muchos gags muy humorísticos. Pero detrás de todo eso, en esta historia, lo que nos están presentando es prácticamente la precuela de todos los chistes gráficos que ha estado sacando Mirka, en el sentido de que aquí apenas conocemos a Paprika, que es una alta ejecutiva de una revista, donde, ¿haz de cuenta el diablo viste a la moda? O sea, pensemos en Meryl Streep en esa película, más o menos así, pero mezclado con Sex and the City. O sea, tiene como esa vibra o ese toque. Y esta Paprika o Paprika, pues tiene. Es muy exitosa. Todo mundo le teme porque es una. Como jefa es un demonio, literalmente. Pero tiene un gran, gran, gran trauma. Tiene dad issues muy cañones. Su papá era un demonio muy castrante. En el sentido de que no la dejaba tener novios. Le decía, te vistes como golfa. O sea, siempre le reprimía mucho su sexualidad. Y al momento en que está la historia, tiene una enorme represión de eso y lo demuestra. O sea, es una bomba a punto de estallar y por eso trata tan mal a sus empleados, ¿no? Hasta que conoce a Dil y no es amor a primera vista, al contrario, lo detesta, se le hace un tipo deleznable porque él es el todas mías. O sea, todas las mujeres de la oficina de su editorial lo adoran, se ha metido con todas. Y él, pues, básicamente es todo lindo. O sea, no nada más, no es un patán ni mucho menos. Es muy lindo, es tierno el tipo. Tiene un perrito que jala con él para todos lados. Y pues él le llama la atención Paprika porque es pues como que inalcanzable. Como que, pues, ¿por qué estás tan enfadada con la vida? ¿Por qué estás tan amargada? Y no es amor a primera vista para nada. Es una de hecho, Paprika quiere andar con otro diablo que pues es como exitoso en el mundo del medio editorial y todo el rollo. Y caos en sí, es muy como de comedia romántica donde, pues, para aprender a desinhibirse, prácticamente contrata los servicios de Dil de, pues ahora tú me vas a enseñar a cómo ser más desinhibida, ¿no? Y Dil, pues, dice, bueno, pues, jalo, yo, a mí me gustas, ¿no? Sí, cállate, tú nada más dime qué tengo que hacer. Y entonces ese es más o menos el estilo de historia que nos presenta Mirka con su con un humor bastante curioso, bastante ácido, con muy buenos dibujos. La versión en Image Comics es publicada a color, a diferencia de la original que es en blanco y negro. Está por terminar esta primera entrega, o sea, entonces va a haber varios volúmenes de Sweet Paprika, así como lo publicaron en Contra Natura, que también salieron varios números sueltos y después se recopiló en tres TPBs. Y acaba de salir también un bonito hardcover con toda la historia completa, digamos que es una especie de ómnibus en Estados Unidos. Aquí en México lo publicó Panini, el de Contra Natura, y se especula, se dice, no es un hecho, que hay interés de que pues Panini, que pues publicó la versión original allá en Italia, pudiera llegar a traer Sweet Paprika a México. ¿Quién sabe? Esperemos que así suceda. La verdad es que está muy padre, muy recomendable. Es un cómic pues que yo recomendaría a todo mundo en general, ¿eh? O sea, si les gusta la narrativa gráfica bien dibujada, bien bonita, bien estructurada, les va a gustar. Si les gustan las historias tipo de comedia romántica, sí, El Diablo Viste a la Moda, Sex and the City y cosas por el estilo, sin duda van a encontrarle mucho valor a esta historia. Y además, se va a llevar a Netflix. O sea, ya no había salido ni siquiera un número del cómic en Estados Unidos y ya hay un deal que había hecho Mirka Andolfo para hacer una serie animada de Sweet Paprika que va a aparecer en Netflix en los siguientes años. Todavía no hay una fecha definitiva, pero lo que ella en algún momento dijo que iba a ser como su... pues como su sueño, el que alguna de sus propiedades se llevara a medios, pues ya va a ser una realidad. Entonces, pues, la verdad, bien y de buenas por la señorita Mirka Andolfo, que además es una persona muy carismática, se maneja muy bien en redes, le contesta a sus fans cuando puede, porque tiene mucha chamba, pero es muy amable con sus fans. Y que ojalá en algún momento de la vida tengamos la oportunidad de conocerla por acá en México. En algún momento yo le pregunté directamente en un mensaje, oye, ¿habría oportunidad que un día vinieras a México? Y dice, sí. Iba a venir a una convención, evidentemente hablaba de La Mole, pero pues ya no se pudo porque no se empataron las agendas, pero ojalá algún día lo pueda hacer. Entonces, pues ojalá un día venga por acá, que la traiga Panini a su boot, qué sé yo. Y por lo pronto, chéquense esta miniserie. Son 6 numeritos, insisto, ahora sí que al cierre de esta grabación van 4 publicados. Va a salir el 5 en esta semana, el miércoles. Y no tardará en salir el bonito recopilado también si lo quieren conseguir así, o desde luego a través de Comixology. Y pues ahí está mi primera recomendación, carnal. Sweet Paprika de Mirka Andolfo.
Perfecto, mi hermanejo.
Venga.
Ahora voy yo. Pues a diferencia de mi hermano, yo no traigo nada pachón ni lindo. Todo es horrible y horroroso. Es... horror y el yermo. Bueno, en este en particular no hay yermo, pero sí es cosas horrorosas y feas. Y no puedo dejar de leer el maldito cómic.
Ok.
Yo lo había hecho por ahí un comentario anteriormente, en algún programa, no me pregunten en cuál, no tengo tan buena memoria. De hecho, si me apuran, tengo una pésima memoria. Es un cómic publicado por Bolt Comics, se llama El Último Libro Que Leerás, bien ominoso el título, The Last Book You'll Ever Read, que alguna vez, no me acuerdo qué día de qué semana, Tim Seeley hizo la broma de, ay, antes los títulos de los cómics eran fáciles de entender, era simplemente el nombre del personaje principal, Spider-Man o Superman o casi, y ahora ya ponen nombres, el nombre de un cómic es una oración completa, ¿no? Y de fuck. Pero bueno. Y este cómic fue uno de los que anunció Bolt con bombo y platillo el año pasado, porque pues significaba traer a pues creativos de muy alto calibre. En particular, pues bueno, es obviamente la ilustradora, que es Leila Leis. Ella es una ilustradora. No tengo idea, la verdad es que no he podido encontrar si ya había hecho algo de cómic como tal antes en la vida, pero es una ilustradora muy famosa de corte erótico. A ella le gusta hacer desnudos. ¡Felicidades! ¿Y dónde cae Bolt? Ni le gusta eso, ¿no? Pero bueno. Y luego le ponen a... para hacer el guión de esta historia, pues es también de un viejo conocido, bueno, me encantaría conocerlo, pero por lo menos de sus obras sí lo ubicamos todos, que es Colin Boone.
¡Guau!
Wow. Sí la ha escrito el desgraciado de Colin Boone y le sale bueno, ¿no? Pero bueno. Colores de Giada Marquiso, por lo menos en el primero y segundo números, y las letras del eterno Jim Campbell para Bolt, que hace casi todas, ¿no? Pero bueno. Y The Last Book You'll Ever Read, el último libro que leerás, pues habla precisamente de un libro. Y desde ahí está interesante la premisa, porque muy al estilo, o sea, suena un poquito, pues, como que Colin Boone sobándose el ego, ¿no? De que hay una autora que publicó un libro en este mundo, o sea, en el mundo de este cómic, y a raíz de que publicó este condenado libro, como que es una especie de profecía autocumplida. El libro se llama Sátir, o sea, sátiro. No sátira de lo que hace uno del acto comédico, sino el sátiro, o sea, el
como fauno, figura, ¿no?
Es el fauno, pues, la figura mítica del sátiro. Y habla acerca precisamente de que la sociedad está decayendo, de que cada vez nos damos cuenta de que la sociedad, así nuestra civilización, es una bonita ilusión, pero una ilusión nada más. Y a raíz de que empieza es los postulados de este libro, pues hay más gente que o empieza a detestar el libro y protesta contra él y se pone loco porque dice, no somos bestias y te voy a matar si sigues diciendo que soy una bestia. O hay gente que acepta que es bestia y empieza a matar gente. O sea, es un misterio muy canijo. Y la autora de este libro dentro del mundo del cómic, que se llama Olivia Cade, en cada que está yendo a sus... Que es algo que pasa muy seguido en Estados Unidos, de que, bueno, no de que haya violencia, sí hay, pero no de este tipo. Es que, bueno, van los autores de libros cuando sacan un libro nuevo, pues las editoriales le dicen, o sea, qué pachón, pero necesitamos que vayas a giras, a librerías, a encuentros con tus fans, a readings de capítulos selectos del libro, firmas de autógrafos, todo ese tipo de cositas para promocionar los libros. Es muy... No solo es común, es... tengo entendido por la 21ª autora que platica de eso, que es Rainbow Rowell, que es casi hasta... O sea, se lo pide, que es necesario para que sus libros se vendan. Entonces... Es en una de estas giras, pues al principio de estas giras, cuando Olivia Cade le cae el 20 de... Hay un evento ahí muy canijo, una persona se pone muy, muy loca y termina matando a alguien en una de sus readings, pero bueno. Y entonces dice, chin, tengo que conseguir seguridad privada. Y consigue a un pues sí, o sea, va a un... Se me va el nombre en español, pero en inglés le dicen security detail, o sea, pues vaya, estos son tus guaruras, pues. Y ya con los guaruras empieza ahora sí. Es lo bonito también del cómic, que es un... pues es una especie de road trip de horror. Así que, ok, también
está. ¡Wow!
Es road trip de horror y hay misterio. Lo otra de las cosas bastante padres del cómic es que empieza muy, muy duro. Empieza rápido, duro, fuerte y a la cabeza. Desde el primer número empiezas a ver, te marcan el ritmo de lo que vas a ver en unas cuantas páginas. O sea, ya las primeras empiezas a ver destripamientos, a gente que se pone muy, muy mal de la cabezota. Hay un detallito que me encanta de lo que hace Leila Leis, de que cuando ya llega la hora de hacer la escena así canija de horror y de acción y demás, hasta los gutters, o sea, las divisiones de los paneles son como manchas de sangre. O sea, dices, ok, nice. Y también otra cosa, un detalle de Leila Leis, que ahí digo, se nota que ella es ilustrada, primero es ilustradora y después ya es artista de cómic. Muchos de sus composiciones de páginas son como retablos, o sea, de plano no pone viñetas, o sea, no pone gutter ni nada, simplemente son retablos, una imagen sobre otra compuesta, pues para dar, a veces para marcar un poquito más la sensación como de, a veces es para darte la sensación de que todo es muy frenético o de que es algo sobrenatural. Y ese es un punto muy interesante porque no sabemos, porque tengo, es muy buen misterio, todavía no sabemos de, bueno, qué es lo que está pasando, si de veras hay, si es un elemento sobrenatural, o sea, si hay algo ahí que está volviendo loca a la gente y esta escritora ya lo detectó y lo trata de comunicar, o de veras es una escritora X nada más y le atinó y resulta que de veras nada más por coincidencia sí... Él le atinó a que la sociedad ya se pone muy loca, o es profecía es lo que le dicen, una profecía autocumplida de que la gente lee de la sociedad se está cayendo. No es cierto, y para eso voy a demostrarlo haciendo que caiga la sociedad, ¿no? Así que no sé, no puedo dejar de leer el maldito cómic. También es un cómic erótico, o sea, si les gusta el horror con desnudos, es de estos para ustedes. Leis no se iba a aguantar, o sea, tenía que poner escenas eróticas en sus cómics. Si les gusta el Monster Fucking. ¡No, hombre!
¿Qué tan Monster Fucking hablamos? ¿Orutsuki Doji? ¿Algo así?
No. Es. ¿Cómo que será?
No sé, Drácula de Bram Stoker, la amiga de Mina Harker.
Es más monstruito todavía.
Wow. Ok.
Es más monstruito sin llegar a tentáculos, pues.
Ok.
Que tiras demonios, o sea, o algo así parece, no sabemos. También es algo muy... Me gusta el personaje de Olivia Cade porque... Ay, no sé si de veras eso se hace o si se la sabe. Parece que sabe más que lo que te está diciendo por momentos. Y hay momentos donde no. No sé, es un muy buen cómic, es un gran misterio. A ver. Van 3 números, en la siguiente semana sale el cuarto. No sé por dónde. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Me gusta que no sé por dónde vaya a terminar este asunto. Por momentos sí da la sensación de que hay un elemento sobrenatural así de este tipo de horror, etcétera. Pero a veces parece que no. No sé. Me gusta que no lo sé. Y lo voy a poder descubrir hasta que lea el condenado cómic, ¿no?
Nice. ¿Cuántos números van a ser, carnal?
No tengo idea. Supongo que como es de Bolt, deben ser 5 o 6 números. No debe pasar de ahí.
Muy en la onda como Barbaric, ¿no? Que también fueron... Creo que fueron 5 nada más. No, 4.
No, son 3 por arco. Sí, cierto.
Y que, por cierto, su hardcover está medio caro, pero bueno.
Dicen los hermanos Basil, oigan, si está caro para 3... números, pero va a valer la pena. No sé si nos vayan a poner algo extra, porque para 3 números como de a $15, de a $17 es de... ¡Ay, güey!
Sí, duele el codo. Pero esta, bueno, ok, van 5. Oye, qué chistoso. Yo recomendé una serie no acabada. ¿Tú también? Está interesante eso.
Bueno, de hecho, todo lo que yo les voy a recomendar es no acabado. Y en un caso es... acaba de empezar, ¿eh?
Ah, ok. Last book you'll ever read. Se oye bien chido.
Last book you'll ever read. El último libro que leerás. Ojalá no sea... Que no se cumpla el título del cómic para ninguno de nosotros, pero damn, está bueno, está muy muy bueno el cómic. Colin Moon, Leila Leis, Giada Marquiso, Jim Campbell, el equipo creativo por Bolt Comics. Consígalo por Comixology, así es como yo lo estoy comprando. Si tienen una tienda de cómics de confianza, lo pueden ordenar, lo pueden pedir. Es relativamente fácil de conseguirlo. Porque también es de las series vendedoras de Bolt. Tengo entendido que a la gente le ha gustado.
Oye, Jim Campbell, nada en chamba, ¿verdad?
Pues hace casi todo lo de Bolt.
¿Y sabes qué está bonito de Bolt? O sea, ahorita que mencionaste, estaba viendo de las portadas ahorita de este cómic, de Last Book You'll Ever Read, y los de Barbaric, que le dan el bonito crédito al letrerista front and center, ¿eh? O sea, aparece en la portada y toda la onda.
Al letrerista y al colorista, si no es Marvel, si no es DC. No es mala onda, miren, es algo que medio compusieron, por ejemplo, en Runaways, que ahí las portadas de los TPs te dicen, es de Rainbow Rowell y el artista, ¿no? Ya sea Chris Anka o Andrés Genolet, y también ponen al colorista, ahí siempre decía Matt Wilson, o Diconis, o Fiona Farrell, lo que sea. El letrerista, no, que se lo coma un perro. Pero ¿te acuerdas cómo eran las portadas, por ejemplo, de Raven, de...
¡Hijo! Eso sí era una grosería, no manchen.
Ahí sí, perdón, sí se mancharon. Sí, muy bonito que la señorita Cami García, entendemos que es una buena autora, muy reconocida en su craft, en lo que hace, por supuesto, pero quien le da la identidad a ese cómic, pues desde el principio fue el trabajo de Gabriel Piccolo, y lo ponían ahí como que un subtítulo.
Bueno, era más grande el título, el nombre de Cami García, que el de Raven.
Exactamente, sí es cierto.
Y ahorita ya se compuso, ¿eh? En los que, por ejemplo, el que reseñamos hace poco de Beast Boy Loves Raven, ya se ve Beast Boy Loves Raven grandote, es lo que me, o sea, el nombre del cómic, y abajo ya dice Cami García, Gabriel Piccolo y otro fulano que no se me fue el nombre ahorita, que le ayuda con secuencias, pero todos al mismo tamaño, pues ya es algo, ¿no?
Sí, así es como debe ser, pues es un trabajo colaborativo, hijos.
No, no es cualquier cosita.
También al letrista. Si tienen un diseñador, pues a veces si al diseñador, ok, va, no tiene que ir en la portada si quieren, pero cuando lo abres que me digan quién lo diseñó, ¿no?
Ándale, exacto, por lo menos. Qué bonito, me da gusto eso de Bolt, que tengan esa bonita política ahí. Y la verdad es que Jim Campbell como letrerista, muy chido. O sea, digo, todo el talento que me mencionaste está fantástico. No conocía el trabajo de Leila Lace, pero qué bonito trabajo. Bonito, o sea, qué padre trabajo, pues, pero... Así. Sí,
es bonito, pero horroroso, ¿no?
Ajá, sí, exacto. O sea, bonito, bonito, horroroso, y da gusto que esté horroroso, ¿no?
Sí, 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 métanse también. Ella no tiene Twitter, hasta donde tengo entendido, ella es lista. Ella, bueno, le gusta la paz mental. Creo que tiene un Instagram donde pueden ver más de su trabajo. Está muy, muy bonito. Y o sea, bonito, horroroso, ya sabemos cómo es. Uh-huh. Chéquenlo, de veras, vale mucho la pena su trabajo. Y si ya son fans de Leila Lace, que puede ser el caso, porque les digo, es una ilustradora muy conocida. Bueno, pues ya, este cómic debería estar ahí en su colección definitivamente.
Excelente, carnal. Gran recomendación. Me gusta, me gusta. Vendido.
¿Cuál otra traes tú?
Pues mira, a diferencia de ahora, tú ya traigo una serie concluida. Pero, o sea, sí está concluida, pero no. O sea, de alguna manera, o la idea es que no lo esté. Esta, por cierto, la pueden encontrar en español, aquí en México, traducida y editada en español por Panini Comics México, en su línea de hardcovers. Es un pasta dura, más o menos como menos de 200 pesos, algo así. Y es una serie de... bueno, es la primera publicación que traen, o primera o segunda, de esta editorial en Estados Unidos, que pues es de muy reciente creación, que es Artists, Writers and Artisans, que es Agua Comics, o sea, AWA, Agua, que ya hemos mencionado anteriormente aquí en el programa. Editorial que es dirigida por Axel Alonso, antiguo editor en jefe de Marvel, y que se acercó a diferentes creativos con la idea de pues, llevárselos para que hagan proyectos de autor dentro de esta nueva editorial. Y uno de los que se acercó es a un antiguo colaborador de él que pues, trabajaron juntos prácticamente un buen ratito, unos 6 años, en un largo run en Amazing Spider-Man, que fue J. Michael Straczynski, que no estaba retirado del medio, pero se había enfocado más en escribir guiones para cine, para televisión. De hecho, él fue escritor de la serie Babylon 5, por ejemplo, es creación de él. Fue guionista de la película de Thor, la primera de Marvel. Hizo un bonito cameo, por cierto, también en la película. Y Axel Alonso se acerca a él y le dice, oye, ¿sabes qué? me interesa, quiero crear un universo compartido. Y ahí Straczynski como que... Ahí viene una carta, ¿eh? Viene una bonita historia que hizo Straczynski dentro de esta colección de este título, que se llama The Resistance, la resistencia. Y él explica que, pues, sí, o sea, se le acercó a Axel Alonso por teléfono, así de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice, pues, nadie te habla para decirte cómo estás, nada más porque sí, ¿no? Algo quieres, ¿no? Y, pues, dice, mira, me interesa hacer un universo compartido. Un universo en el cual otros escritores y artistas puedan jugar en él. O sea, esas son sus palabras. O sea, la idea de Axel Alonso es tener una caja de arena donde otros artistas y escritores puedan jugar en esa caja sin que se pisen los talones y puedan, pues, desarrollar historias dentro de ese universo. No es un universo como Marvel o DC, o sea, en el sentido de que sea equipos superheroicos y pues cada uno con diferentes... O que tenga una narrativa grandota como, no sé, el Marvel Cinematic Universe, no. Sino más bien es poner un setting y de ahí pues cada quien que haga sus cosas. No sé qué tanto vayan con ese plan o qué tanto han avanzado en esa idea. Por lo menos la primera miniserie o el primer, llamémosle arco de historia de este universo, ya existe, que es The Resistance, la resistencia, que es guión de J. Michael Straczynski con arte de Mike Deodato Jr., que ya había colaborado también con Straczynski en una buena parte de su run en Amazing Spider-Man, incluyendo aquella muy controvertida y olvidable y ahora retconeada etapa llamada Sins of the Past, que pues honestamente qué bueno que la retconearon porque la verdad era una porquería. Y pues bueno, trabajaron juntos, entonces pues es una especie de reunión de gente que trabajó en Amazing Spider-Man, que fue Axel Alonso, Straczynski y Mike Deodato. Y nos cuentan una historia, ¿qué debo decir? O sea, la historia es buena, pero es muy anecdótica. O sea, básicamente cumple con la función que le encargó Axel Alonso, que es construir un mundo. Es un mundo en el cual, y es de esas coincidencias de la vida muy cañonas, y es coincidencia literal porque esto, evidentemente, este cómic se anunció en 2019, de hecho, por ahí en algún programa del café lo mencionamos, pero de aquel año. Y este cómic empezó a salir en 2020. Así que, sí, es una coincidencia porque pues, no, los tiempos de publicación no dan para que haya sido como que, nos inspiramos en esto y pues por eso salió el cómic. No. Es un mundo en el cual hubo una pandemia global. Bueno, todas son globales, ¿no? Pero es una pandemia. Una pandemia en la cual hay una enfermedad que puso al mundo de cabeza. Y no es del COVID. De hecho, es una enfermedad que está toda horrible. Es una enfermedad que tiene... es más parecida al ébola. O sea, haz de cuenta que a quienes les da, literalmente se le licúan las entrañas y acaban vomitando sangre y está todo bien gacho. A diferencia de, por ejemplo, el COVID, esta enfermedad tiene un porcentaje, un 100% de transmisibilidad. O sea, si estás cerca de una persona infectada, te vas a infectar. Sí o sí, no hay cómo no te libres. Y tiene un 95% de letalidad. O sea, solamente 5% de las personas en el mundo que les da esta enfermedad sobreviven. La primera parte de la historia nos cuenta efectivamente eso. O sea, cómo lidia el mundo con esta pandemia. Es terrible. Muere en cuestión de meses, mueren 400 millones de personas en el mundo. O sea, es una cosa devastadora. Y de repente, se detiene. La condenada enfermedad se detiene. Ya no hay muertos, ya no hay infectados. Y nadie sabe exactamente qué pasó. Al menos dentro de ese mundo. Pero nosotros sí sabemos qué pasó. O sea, los lectores sí nos cuentan que el porcentaje de sobrevivientes, o sea, ese 5% que se enferma y sobrevive, desarrolla poderes al azar. O sea, puede ser súper fuerte, puede volar, puede a lo mejor lanzar rayos. Y hay una chica en particular, que son unas gemelas, y una de ellas tiene el poder de sanar. Y decide llevar su poder a su máximo nivel, prácticamente consumiendo su vida en el proceso, y salva al mundo. Ella es la responsable de que el virus no desapareció, sino que se queda inerte. Queda pues como en pausa. Cosa que a los científicos y a todo el mundo pues, se le hizo así como que pues, ¿qué pasó, no? Y la verdad es que Straczynski es un trabajo muy interesante de extrapolar qué harían las Naciones Unidas, qué haría Estados Unidos, qué harían las grandes farmacéuticas, quién se adjudicaría, le encontramos una cura, qué pasaría con Rusia. Hace un trabajo muy interesante ahí. Y el caso es que estos superhumanos, pues, dentro de este mundo empiezan a ser vistos, algunos de ellos, pues, como una amenaza. Unos de ellos quieren hacer, o sea, inspirados por los cómics tal cual, pues quieren convertirse en superhéroes. Otros quieren que los dejen en paz, que no quieren saber nada, o sea, que quieren ocultar sus habilidades para que, pues, quieren ser personas normales. Y pues hay una suerte de cábala entre diferentes países que, pues, básicamente lo que quieren es, obviamente, pues, analizarlos y convertirlos en armas, etcétera. Y hay un grupo que es llama la Resistencia, que lo que buscan es, pues, abrir los ojos de la gente de que, oigan, esto está pasando, la enfermedad, pues sí, sí fue una enfermedad, pero además trajo esto. El origen de la enfermedad, mejor se los dejo para que lo lean. El origen de la enfermedad, de dónde viene y por qué da poderes, léanlo. ¿No? No es una gran sorpresa, pero mejor descubranlo ustedes. Ahora, la verdad es que todo ese setting me gusta. Está muy bien hecho y cumple con lo que Axel Alonso le dijo. Quiero que construyas un mundo. Y eso hizo. Pero en el proceso se le olvidó hacer algo muy importante. Hacer una historia interesante. ¿Y a qué me refiero? O sea, cumple en el sentido de que esta se vuelve una especie de Biblia, podríamos decir, de que a partir de aquí pues puedes... hay reglas de cómo funciona esta enfermedad, cómo funcionan los poderes, cómo funciona el mundo. Llamémosle una especie de como source book para un juego de rol. Y cumple, pero en el proceso... a mí me costó mucho trabajo seguir a algún personaje en particular. Cada número se enfoca en diferentes personajes. Hay un par de ellos que sí aparecen en el resto de la serie y pues se vuelven como más o menos los protagonistas. Pero en realidad no empatizas con ellos, o al menos yo no pude. No encontré algo que me hiciera decir, ay, me preocupa este, o ay, qué mal que se murió, o qué mal que le va a pasar esto, o lo que sea, porque... pues no lo logran. O sea, no es, y creo que porque no tenía en mente hacer eso. Entonces, a futuro probablemente esto dé para más. Yo lo comparo en idea, por supuesto, pero no es la misma ejecución, con una serie de relatos en prosa muy larga, son muchos libros, editados por George R. R. Martin, que se llama Wild Cards, donde igual es un universo compartido, una especie de universo superheroico, donde hay muchos escritores que han aportado para construir ese universo a partir de ideas pensadas, compartidas y curadas por George R. R. Martin, quien ha escrito algunas de las historias, no todas, pero ha sido el editor y curador de todas. Entonces, es algo similar. Entonces, este primer tomo, el arte está precioso. El arte de Mike Dodato Jr. está increíble. Y sí, lo que alguna vez platicamos cuando hablábamos de este cómic de Berserker Unbound, esa onda de dividir así los paneles en cuadritos muy a lo Jeff Lemire, pues no, o sea, sí es el que se le ocurre hacer eso, aparentemente. O sea, tiene mucho ese arte. Si leyeron Berserker Unbound, van a encontrar un arte muy similar. Nada más que pues aquí, evidentemente, situado más en un mundo real, ¿no? Dibuja cualquier cantidad de personas y personajes de diferentes etnias, razas, aspectos sociopolíticos, etcétera, y lo hace muy bien. La verdad es que hace un gran trabajo, muy fotorrealista. Hay un presidente que se vuelve una especie de Trump, pero más radical, que físicamente, o sea, el rostro se parece a Norman Osborn en ¿cómo se llama? Dark Avengers. Que de por sí era la base de ese Norman Osborn, era Tommy Lee Jones. Entonces, este presidente así maligno se parece a Tommy Lee Jones, pero en pelón, más o menos. O sea, tiene ahí, se nota que ese fue su inspiración. La verdad es que es un trabajo muy, muy bonito. Me gustó mucho el trabajo de Dodato, muy pulido. Pero el guion de Straczynski, insisto, cumple con lo que le pidieron, pero no acaba de cuajar como historia. Si a partir de aquí vienen más historias escritas por el propio Straczynski o pues por algún otro autor y empiezan a construir cosas sobre esto, ok, me suena. Siento que tiene mucho ese feeling de ser el piloto o los primeros tres episodios de una serie de TV Cosa que Straczynski pues no le es ajeno, ¿no? Creo que de hecho tiene mucho esa estructura como muy episódica de serie de televisión y está bien. Pero me interesa mucho saber hacia dónde vamos, si es que el proyecto cuaja y Axel Alonso consigue su cometido de llevarse más artistas, más escritores a jugar en esta caja de arena. Me interesa ver para dónde va. Es un buen comienzo. Tómenlo con un grano de sal en el tema de la historia, pero el setting es muy bueno, el arte está precioso. Échenselo, la verdad está fácil de conseguir por parte de Panini Comics México. Y pues ya luego, espero más adelante, pues si hay un seguimiento a esto, platiquemos y a ver qué nos parece a todos. Entonces está la recomendación, carnal, de Resistance, de Straczynski y de Dado Jr.
Ok, suena chistoso. Fíjate que es lo que comentas, que hay autores que más bien se dedican a hacer world building, o sea, poner ideas, y que de repente dice, ay, y luego también tengo que hacer personajes. De repente es mi bronca con este Hickman, ¿eh?
Ándale, sí, tienes toda la razón, se parece en ese sentido, ¿eh?
Sí, es por eso que su X-Men de Hickman, la verdad, nunca terminó de cuajar para mí, porque tenía muy buenas ideas, pero nunca identificé a un personaje que pudiera decir, este me cae bien. Cuando son los X-Men, ¿no? Debería ser como que lo más sencillo del mundo.
Y es cuando tienes otras series que juegan en ese setting de Krakoa, que brillan, o sea, que honestamente brillan, ¿no?
Sí, claro, o sea, ahí tienes New Mutants, ahí tienes Excalibur, tienes Way of X, porque juega con esas ideas que Hickman hace muy bien, pero ya te las hacen escritores que utilizan a los personajes para jugar en ese mundo, y los personajes, o sea, suelen caerte pacho, o te caen bien, o son personajes que te interesan, o hacen que te interesen, en fin, así es. Se me hace que algo así, o sea, poniendo con las salvedades, ¿no? Que ya sabemos cómo es este asunto, se me haría como que algo así es lo que podríamos esperar.
Yo creo que sí, se me hace que por ahí va el asunto.
Ok, nice, nice. Bueno, ya para cerrar la velada, es de que yo estaba esperando este cómic, también de Bolt Comics, se llama Radio Apocalypse, Radio Apocalipsis, y no es el señor Apo ahí,
poniendo, de DJ.
Haciéndola de DJ, no. Es literal, es la historia acerca de... Es una historia en el yermo postapocalíptico. Nada tiene de original. Pero me ganó cuando hace unas semanas pusieron el extracto de la primera página que encuentras al abrir el cómic en Bold Comics. Que es un parrafito que puso ahí el escritor que... Pongan sus nombres completos, hijos. El escritor se llama... Bueno, se hace llamar Ram... Ram V, no tengo idea. O sea, supongo que la V es parte de su apellido, porque el artista es ahí sí, bueno, también no pone ahí su nombre completo, pero ese sí lo encontré. El artista se llama Anand Radhakrishnan, pero también ponen Anand R.
Bueno,
la colorista, bueno, o colorista ahí. También me disculparán por el género, simplemente se hace llamar Anisha. Y el letrerista, nada más porque conozco al señor, sino también le he dicho quién es. Bueno, es Aditya Bidikar, pero también pone nada más Bidikar, ¿no? Les gusta acá sonar faroles. Y el extracto, me gustaría leerles nada más ir rápido una traducción un tanto libre, pero dice: querido lector, este cómic fue escrito con música sonando a través de speakers, a veces en vinil, otras en CDs o en cassettes. Esta historia fue contada con canciones y palabras e imágenes sobreponiéndose en esta cosa inseparable que tienes enfrente de ti. Así que hagamos un trato. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para contarles una historia acerca de las vidas, amores y pérdidas y alegría. Y ustedes, cuando encuentren una imagen o una línea o alguna que esté haciendo referencia a una canción o a un personaje poniendo música en su boombox, Walkman o radio o lo que sea, quiero que ustedes vayan y encuentren esa canción donde sea que ustedes escuchen música y quiero que la toquen. Así es como esta historia de la última estación de radio en pie en el horizonte se debe leer. Plugged in and turn up. O sea, conéctense y suban el volumen. Así que vengan, déjenme tocarles una canción.
¡Qué bonito! Me gusta.
Y dije, ok, me ganó el morro, quise ver de qué trataba la historia. Aparte de que el arte de Anand es muy extraño. Aquí no tiene nada, nada de fotorrealista. Esto es evocativo, es canijo. El color de Anisha es muy raro. No es el típico, no son los colores que esperarías encontrar en una historia del apocalipsis, ¿eh? No son así todos grises y ocres y no, 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 no. Hay mucho color, pero colores raritos. Hay muchos tonalidades en durazno, hay tonalidades en colores crema, hay distintos verdes para el pasto, hay unos pastos más verdes que otros, son los que se ven más apagadones. Es muy raro. Es una historia donde el gran miedo es en la noche, cuando llegan unas cosas que les llaman, no sé cómo pronunciarlos, chinos, sinos, no sé, XINOS, y son
Xenos.
como
Como sinomorfos, sino, sinomorfos, ¿no? Sinomorfos.
es como sino, sí, exacto, de sinomorfos. O sea, vete a saber, porque también digo, estas personas también son de origen del este asiático, así que vete a saber cómo lo hayan planeado ellos. O sea, Rambi es de por allá, Yakarta creo es el señor, no tengo idea. Y se ven feos, son como una especie de animales muy feos. Si han visto los perros esos que salen en Fallout 4, bueno, imagínenselos, pero en horroroso, o sea,
Ay, Dios.
están por el asco. La verdad es que la historia es una historia que, por lo menos el primer número, es un tanto lenta. Sí nos presentan inmediatamente que es el apocalipsis, sí nos presentan que ya todo se fue al demonio, que estas cosas, los chinos salen en la noche y si te encuentran ya valiste cacahuate, que la humanidad se encuentra ya en las últimas, de veras en las últimas. Y hay un detalle padre. Para empezar, la historia la empiezan a contar. A través de dos personajes, en dos historias que todavía no están conectadas. Por un lado, pues es un ratero. Es un ratero y un cuate suyo que van a buscar chatarra dentro de la última estación de radio del planeta, que se llama Radio Apocalipsis. Y van a buscar cosas que sean pues vendibles y utilizables, cables, cosas que tengan cobre, o sea, metal y ligeras que puedan transportar. Y a uno de ellos lo agarran, lo cachan en el acto, y entonces el dueño de la estación le da la opción: o trabajas para mí, o te entrego a las autoridades y ya sabes lo que pasa. Te corren del asentamiento y te mueres. Ah, okay, está bien. Y por el otro lado, tenemos la historia de dos chicas que estaban, por lo que entiendo, tratando de llegar a este mismo asentamiento, Tan y Cali, cuando una de ellas herida, que es Cali, y mientras. Su novia, supongo, Tan, tiene que dejarla en una estación de gasolina abandonada para buscar ayuda. Esas son las dos historias que llegan a. O sea, todavía no convergen como tal, todavía no se encuentran sus personajes, pero las dos personas convergen en este asentamiento. Y hay un detalle padrísimo que cuando llega Tan a pedir ayuda, de oigan, hay alguien que se nos está muriendo ahí en la estación de gasolina. Solo necesitamos ir con un carro rápido 20 minutos y la sacamos de ahí. Y quien es el líder de este asentamiento le dice: señorita Tan, pues me encantaría, pero el sol se pone en 4 minutos y usted ya sabe lo que pasa cuando se pone el sol. Sé que usted quiere hacer lo mejor por su amiga o lo que sea. Pero así es como ha pasado en general con todas las personas de este asentamiento y es como todos se han ido muriendo. O sea, hay un diálogo muy padre que dice: entiendo la propensión que tenemos de hacer el bien y de ayudarnos los unos a los otros, pero esa es la forma en la que nos hemos estado muriendo y nada más quedamos como 100 personas aquí. Y dices,
Hijo, qué
o sea,
duro.
me gustó que al principio te dicen: este no es un mundo acá de Dog Eat Dog, o sea, no es de. No es The Walking Dead, aquí es la gente quiere hacer el bien, quiere ayudar a las demás. El problema es que toma riesgos al respecto y termina muriéndose.
Hijo, es un buen twist, ¿eh? O sea, a diferencia de acá es todo lo apocalíptico, donde el drama es de humanos contra humanos, ¿no?
Exacto, sí, la verdad, o sea, cuando uno está más chavo, dice: ah, ok, está súper chido, bla, 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 bla. Ya después te aburre, después de un tiempo dices: ya, yeah, I get it. Ok, esto es un buen twist. Literalmente somos los humanos contra las cosas y las cosas van ganando porque son más fuertes, rápidas, canijas que nosotros, ¿no? Y hay un momento muy padre en donde se comunican esta Tan y Cali. Básicamente, Tan no sabía que era la última vez que iba a escuchar a su novia. Y dice, oye, ya que estás ahí en una estación, porque alcanzó a llamar por teléfono a la 21ª estación de radio, muy de algo que ya casi, no sé si se haga, no sé si la gente siga hablando a las estaciones de radio, pero hasta donde yo sé, no. Y hasta a través de los speakers de la estación, pues está Tan ya en el asentamiento. Dice, oiga, la señorita tiene una llamada, venga acá a contestar, ¿no? Y esta Cali le dice, oye, pues, no te preocupes, estoy bien, o sea, no pasa nada. No veo a Sinos por acá, todo está bien. Que no era cierto, ya estaba a punto de morirse, ¿no? Dice, oye, ya que estás en una estación de radio, ponme una canción. Y ponen una canción de Bruce Springsteen, I'm on Fire. Y justamente cuando hacen esa mención, yo dije, ok, vamos a hacerle caso al señor Ramby. Vamos a agarrar, vamos a poner esta canción, la pongo acá en mis audífonos. Y me puse a escuchar la canción mientras leía el final del cómic, y es una experiencia desgarradora porque Cali sabía perfectamente que no iba a sobrevivir. Es una estación de gasolina donde todavía había tambos de gasolina llenos. Y para evitar que se la coman los Sinos, se vuela en pedazos.
Me gusta.
Y con la canción I'm on Fire de Bruce Springsteen.
Fuck.
Es una canción muy tranquila. Entre tranquilona y country, no sé si la han escuchado. Está padre la canción. Pero sí es un tono más tranquilón y melancólico. Algo que no ubicas tanto con la música de Bruce Springsteen. Damn. Qué bonita experiencia es hacerle caso a los que hicieron este cómic para leerlo. De veras, muy, muy recomendable.
Wow. Eso está padrísimo. O sea, digamos como que el escuchar la música que te indica en el momento adecuado. Está interactivo, está bonito. Bueno, bonito en este caso no tanto, porque estuvo medio feo, pero wow.
Pero pide una participación del lector que normalmente. Pues no, o sea, ¿sabes qué? Es que también hace, ¿qué? 25, 30 años, pedir algo así al lector de un cómic, o sea, lo puedes hacer, por supuesto, supongo que en alguna ocasión se hizo, pero ¿qué tan va a estar a la biblioteca de música de la persona promedio?
Sí, no, o sea, de como decir, bueno, a menos que fueras Kyron Gillen y que asumas que la gente va a entender tus gustos locos, ¿no? Pero
bueno, o sea, sí, pero todavía peor. O sea, ¿quién en su sano juicio tiene la música que le gustaba a Karen Gillen?
Como tres pelados en México y conozco a uno.
Mira, como tres pelados en México, tú conoces a uno. Probablemente hay otros dos o tres pelados en Inglaterra. Uno de ellos, su amigo, Jimmy McElvey, y se acabó.
Y él, ¿no?
Y él. ¿Y cuál es el otro pelado? No lo conocen, pero debe haber otro.
Te digo que cuando leí ese cómic de Phonogram, de repente mencionaban nombres y así de... Y de repente, Blur. ¡Ah, este sí lo conozco!
Sí, pero decían, pero Blur, fucking posers, ¿no? O sea,
básicamente, yo decía, sí soy un fucking poser.
O sea, entonces, o sea, sí lo podías pedir en esos años, pero ahorita que la música es... Si tienes una conexión a internet, es increíblemente fácil de conseguir. O sea, si no tienen Spotify, cágale como yo, lo puse en YouTube. Creo que es muy fácil ahora sí pedirle a la gente de, oye, este cómic deberías leerlo así, o sea, es nuestra recomendación. Ahora sí es fácil hacerles caso. Y es divertido, ¿eh?
¡Wow! Me encantó la idea, ¿eh?
Es una idea chistosona. Muy de cómic indie. Muy, muy. O sea, el feeling del cómic es que es 100% un cómic independiente, que lo hicieron gente porque le gusta hacer esto del cómic. El dibujo no es algo que estoy seguro no están muy acostumbrados a un dibujo de este tipo. Es muy evocativo, es muy... De repente sí es medio confuso. Tengo que admitir que de repente es un poco confuso. Pero nada más el dibujo, la narrativa es muy clara. Los paneles se entienden perfectamente cuál va después de cuál. Bueno, teniendo a un profesional también de la narrativa como Aidita Vidicar, pues él te va dirigiendo a, pues cuando llegan los paneles acá canijos y medio confusos y bla bla bla, él a través de sus globos de texto, del lettering, él te va indicando por dónde, con los ojos nada más tú vas indicándote por dónde debes ir moviéndote, así que No hay problema, no hay bronca ahí de que, oye, me perdí, ya no lo leí, el dibujo está muy rarito y por ahí no le capté por dónde seguirle. No. Por eso tienen a profesionales haciendo esto. Muy, muy recomendable, aunque, insisto, el primer número va algo lento y empieza feito. O sea, es una historia acerca de pérdida, así que sorry, ¿no? Ni modo. Pero bueno, dicen que nos esperan muchas sorpresas en el resto de este cómic. Yo soy de los que le tienen mucha confianza a Bolt porque suelen hacer cómics muy, muy buenos. Y lo voy a estar siguiendo y voy a estar siguiendo sus consejos de escucharlo con musiquita porque me gustó esa experiencia.
Y es nuevecito, ¿de paquete darás el número 1 salió esta semana?
Apenas esta semana.
Wow. Ram B, ya estoy viendo aquí al dude. Es el tipo de dude. O sea, por aquí encontré una fotito. No, es el tipo de dude que sí te creo que te recomiende música así chida, ¿eh? Sí, te la compro.
Sí. Sí, es el tipo que es la típica persona que tú conocías cuando ibas en la preparatoria o algo así que te empezó a recomendar cosas que no escuchabas en tu casa, pues.
Y mira, ¿qué crees? Te conseguí un dato, carnal. Ya sé que es la B.
A ver, ¿de qué es la B?
El señor se llama, bueno, el nombre sí es Ram, ¿eh?
Se llama. Sí es Ram, pero no, pero la B.
Ram Venkatesan o Venkatesan o algo así.
Sí, o es como de Yakarta, algo así, que debe ser como Venkatesan o algo así.
Seguramente, pero más conocido como Ram B. Y se oye bonito, Ram B, se oye como. Hasta como de DJ de estación de radio.
Como DJ de estación de radio, sí. O enemigo final de juego de Gears of War, ¿no?
Y es el Ram nivel 5, ¿no? Porque es B de... Bueno.
Ya se te puso muy canijo, ¿no? Ya, olvídate.
Y fíjate que me sonaba el nombre. Dije, ¿dónde? Y sí, él ha escrito Catwoman, Justice League Dark, Justice League normal.
Justice League Dark, exacto. Por eso lo ubicaba el desgraciado, claro.
Mira, tiene su... Mira, tiene un buen palmarés el señor.
Sí. No, muy recomendable el cómic, pero te digo... Lo recomiendo, sí. Ahorita está todavía un poquito estándar, pero háganle caso de ponerlo con musiquita. Es lo que se pone padre.
Qué chido, qué recomendación tan interesante, carnal.
Sí, vamos a ver el resto. Vamos a ver el resto de cómo se desarrolla todo este asunto. Y ya luego les estaré platicando.
Estoy viendo aquí algunas cosas del arte. Que sí, sí es un arte definitivamente diferente.
Sí.
Tal vez... Un poquito, me suena como un poquito a Gorillaz, más o menos, pero más psicodélico, no sé.
Nah, Gorillaz todavía se ve muy normal.
Sí, esto está más raro, pero se ve precioso, precioso, la verdad.
Está bonito, pero es extraño. Hay un par de paneles nada más donde sí me costó un poquito de trabajo dilucidar qué era lo que estaba pasando en el panel, pero de narrativa no hay fijón, no hay bronca, ninguna, para nada.
Wow. Wow, no, sí, súper vendido, carnal. Qué padre que estés recomendando un título que pues, está recién sacado del horno. O sea, súbanse ahorita al tren y súbanle al volumen, ¿no?
Súbanse. Sí. Plugin and turn it up to 11.
Eso me gustó, carnal, me gustó.
This goes to 11. Si no han visto esa película, This is Spinal Tap. Oh, Dios.
Es un mockumentary, ¿no? O sea,
un mockumentary. Uh-huh, sí. Es así de... haciéndole burla a todos los tropos de las grandes bandas de rock de los 70s y 80s. Oh, buenísimo.
Hijo, carnal. Muy, muy bien. Pues excelente, carnal. Muy buena recomendación. Y pues ya nuestro Quick Shots Short and Sweet, 2 cada quien. Me llamó la atención que en tu caso fue el último libro que leerás y la última estación de radio que queda en la vida, ¿no? Pero...
Era, se me olvidó comentarlo, pero bueno, sí, era parte también del propósito de mis recomendaciones, como siento que el mundo ya se va a acabar o debería acabarse, pues bueno, ¿qué creen? Ya nada más queda un libro y queda una estación.
Wow, no, sí, muy muy chido, Camilo. Y pues así llegamos a al final de esta sesión de Quick Shots. Ahí esperemos que les echen un ojo, que le den una oportunidad por ahí. Y si ya los leyeron, los piensan leer, ahí cuéntenos a ver qué les pareció. Y pues, carnal, pues la verdad, muy, muy padre estas recomendaciones rápidas. Y pues no queda más que decirles que gracias.
Ah, shit, totales.
Y hasta la próxima.
Sorry.
Bye. Bye.